la semana pasada usted recibió una flor, una paleta en forma de corazón, chocolate, algo. Semana pasada celebramos el Día del Amor y la Amistad. Se veían corazones, todavía hay corazones en los comercios, ¿verdad? Corazones y globos por todas partes. El periódico reportó que les fue muy bien a los comerciantes, me imagino que especialmente a los restauranteros, celebrar el Día del Amor. Pero ¿cuál es el verdadero amor? Realmente, ¿cuál es el verdadero amor? Si le damos muchas flores a una persona, si le damos muchos chocolates, entonces ese es el verdadero amor. Si sacamos a los restaurantes a la persona todos los días, si le compramos un carro nuevo cada año, le sacamos de viaje todos los años a Europa, eso es el verdadero amor. ¿Qué es realmente, según la Biblia, según Dios, el verdadero amor? Bueno, de eso se trata nuestro texto para este mes. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 2. Estamos memorizando este pasaje que leímos y este mes de febrero, el gran mes de febrero, ¿verdad? El más importante del año, nos toca el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El versículo tiene tres frases, que serán los puntos principales para el mensaje de esta mañana. Primera, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Segunda, cuando amamos a Dios. Y tercera, y guardamos sus mandamientos. Bien, la primera frase dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Esto de conocer, de saber, es clave en esta epístola. El apóstol usa esta palabra, este verbo, 21 veces. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, leemos, en esto sabemos, en esto conocemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 3 y versículo 19 nos dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos, en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4 y versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros y que nos ha dado de su Espíritu. Y no lo voy a repetir, ¿verdad? Lo leer los 21 veces que se menciona esta palabra, es saber, conocer. Mucho se repite en este libro. Y como aprendimos, ¿verdad?, en nuestros primeros estudios de esta epístola, el apóstol menciona esta palabra mucho, esta palabra conocer mucho, por una religión falsa de su tiempo, y todavía existe en nuestro tiempo, los gnósticos, que en su tiempo del apóstol envenenaban sus misiones, predicando que hay unas personas más cerca de Dios, puesto que tienen un conocimiento místico. Aquí el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan, nos enseña el conocimiento que nos debe importar más, y es un conocimiento más bien práctico. Él nos dice, el conocimiento que necesitamos es, ¿cómo podemos estar seguros que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos quiénes son los falsos profetas? ¿Cómo sabemos que estamos perseverando, permaneciendo en Dios? Ahora, el antecedente a nuestro texto viene de una enseñanza importantísima. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En otras palabras, ¿cómo sabemos si realmente Dios nos ha dado vida espiritual? Capítulo 3 y versículo 14 nos dice, nosotros sabemos, nosotros conocemos, nosotros estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y él sigue de la cadenita lógica. Pero ¿cómo sabemos si realmente amamos a los hermanos? ¿Cómo podemos estar seguros que amamos a los hermanos? Él nos da la respuesta en nuestro texto. En esto conocemos, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La siguiente palabra también es clave en esta epístola. Nos dice en nuestro texto, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos a los hermanos. Juan menciona el amor tanto en esta epístola que se le ha llamado el apóstol del amor. ¿Cierto? Si no saben el corito, tres palabritas, pregúntenle a Britzel, ¿verdad? Que se los cante el corito. Tres palabritas son, te aprendí de memoria. Y ese corito está basado en 1 Juan capítulo 4 y el versículo 8. Comienzo a leerles en el versículo 7 y subrayen cada vez que se menciona la palabra amor. Amemos, amados. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amor, amor, amados, amémonos. Un gran énfasis en esta carta del apóstol del amor. Es uno de los puntos principales de este libro, del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Esto que debemos amar a los demás. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ustedes se acordarán, en el Evangelio de Juan, el mundo va a reconocernos como sus discípulos, ¿cómo? Si nos amamos los unos a los otros. Voy a citar, no es un pensamiento original mío, y quiero decir de dónde viene para que sepa que no es un liberal o una persona desconocida. Voy a citar un predicador muy famoso, el doctor Lloyd-Jones, británico-inglés. Espero que nadie malinterprete lo que él dijo. No lo digo yo, él lo dice, pero me gustó mucho y tiene mucho sentido y nos va a ayudar mucho. Hablando de nuestro pasaje, 1 Juan 5, él dijo, it does not say that we have to like the person, but that we have to love them. El pasaje no dice que nos tienen que gustar las personas. Dice que tenemos que amar a las personas. Hay una gran diferencia en esto. Y entender esto nos va a ayudar mucho, hermanos. No nos tiene que gustar la persona para amarla. No tiene que gustar las camisolas de rosa fuchsia. No hay nadie con rosa fuchsia también. Las camisolas de rosa fuchsia o el olor de perfume barato que usan ellos para realmente amarlas. No. Pero el punto que quiero hacer sobre todo es que el amor cristiano es mucho más que el amor mundano de que nos guste a alguien. Puede que alguien no nos guste un día y otro día sí. Puede que alguien nos caiga bien un día y el otro día ya no. El amor cristiano está sobre eso. El cristiano no ama por lo que la otra persona es o hace o cómo se viste. No. ¿Se imaginan que Dios nos amara y que dependiera de su amor de lo que somos y cómo nos vestimos y lo que hacemos? ¿Se imaginan que Dios nos amara por eso? Dios no amaría a nadie en este mundo. Todos somos pecadores, todos somos débiles, todos somos inútiles. Pero el amor cristiano es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Ese es el amor de Cristo, el amor cristiano, de 1 Corintios 13. Ahora, como seguidores de Cristo tenemos que amar a todos, aún a nuestros enemigos. Pero nuestro texto específicamente nos está hablando de nuestros hermanos en Cristo. Pues nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Los hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Veanlo con sus propios ojos, capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de él. ¡Diablo! Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Punto es, hermanos. Amamos a los hijos de Dios. De eso se trata nuestro texto. No todos son hijos de Dios. Pero amamos específicamente aquí a los hermanos, a los hijos de Dios. Porque como aprendimos en el versículo del mes pasado, al nacer de Dios, Amamos al Padre, sí, y amamos a los otros nacidos de Él. Por supuesto, amamos a los otros nacidos de Dios. Son nuestros hermanos. ¿Cómo no nos vamos a amar? Además, por supuesto, amamos a los hijos de Dios, pues nos une no tan solamente la sangre de Cristo, esa relación que tenemos con Dios, que somos nacidos de Dios, pero también como hermanos en este mundo sufrimos lo mismo, sufrimos las mismas pruebas, los mismos problemas, tenemos los mismos enemigos, los mismos propósitos, y al final estaremos en el mismo hogar celestial. Claro que amamos a los hermanos. Y noten también que está en el plural. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Está en plural. Es decir, amamos a todos los hijos de Dios, a todos los hermanos. No tan solamente los que nos caen bien. A todos, sean parientes, amigos, a todos los hermanos. Pero, ¿cómo sabemos que realmente los amamos? ¿Cómo podemos asegurarnos que los estamos amando con el amor de 1 Corintios 13? Esto es crítico, según esta carta, porque es una de las maneras en que nos podemos asegurar de nuestra salvación. ¿Cómo podemos estar seguros que realmente hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo podemos estar seguros que realmente al final Dios nos va a recibir al cielo? Una de las pruebas, nos dice, uno de los parámetros, nos dice 1 Juan, es si amamos a los hermanos. Checa eso. Bueno, pero ¿cómo sé que amo a los hermanos? Y también es muy crítico, hermanos, pues al diablo le encanta dividir a la iglesia, destruir el ministerio, por falta de amor entre hermanos. Eso es lo que pasó, o trató de pasar en la iglesia de Filipos. Qué triste, ¿verdad? Qué vergüenza, qué pena. En el caso de María, la que derramó el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo sabe de esa hermana María. Pero también todo el mundo sabe de las hermanas filipenses de nombre Evodia y Sintique, que se la llevaban agarradas del chongo. Y qué pena de haber sido cuando por primera vez se leyó la carta a los filipenses y las hermanas escucharon del apóstol Pablo que les escribió por nombre que resolvieran y que se reconciliaran teniendo esos problemas. Qué triste de haber sido y qué trágico. ¿Todo comenzó cómo? Falta de amor. Bueno, ¿cómo podemos estar seguros que amamos a los hermanos? La segunda frase de nuestro texto nos enseña. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando les damos mucho dinero. ¿No? ¿No es lo que dice su versión? Bueno, vamos a tratar otra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando pasamos mucho tiempo con ellos. ¿Tampoco dice eso? Vamos a la última. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando los apapachamos mucho. ¿No? Tampoco dice eso. Hermanos, es cierto que a lo mejor necesitamos pasar tiempo con las personas. Es cierto que a lo mejor necesitamos ayudarles con dinero, y a lo mejor es cierto que debemos apapacharlos. Pero el versículo no dice nada de eso. El autor, el apóstol, se va a la raíz de todo. Nuestro amor a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y la lógica bíblica es, sabes que amas a los hermanos si amas a Dios. En otras palabras, no hay amor real a los demás a menos que primero ames a Dios. El ateo realmente no sabe nada del amor cristiano. Obviamente, no cree en Dios, no ama a Dios. Uno que no es cristiano, un mundano, no puede amar a los demás con el amor que no es egoísta. A lo mejor tiene cierto afecto por la persona, pero no los ama con el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También con esta frase, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. El apóstol también nos enseña que la lógica bíblica es imposible amar a Dios sin amar a los demás. Véanlo, capítulo 4 y versículo 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Una lección que subraya nuestro Señor Jesucristo cuando responde la pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Él nos da la respuesta, véanla, Mateo capítulo 22. ¿Cuál es el principal mandamiento? Mateo capítulo 22 y versículo 36. ¿Qué le hacen la pregunta? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Notaron que el Señor no los separó? ¿Por qué? Porque es imposible separarlos. El uno implica el otro. El primero nos lleva al segundo. Y la lección es muy práctica. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Aprendemos a amar a los hermanos amando más a Dios. Cuando amamos más a Dios, nos lleva automáticamente a amar a los demás. Pero también otro pensamiento. Amamos a los hermanos porque es por Dios que nosotros los amamos. ¿Lo repito? Amamos a los hermanos porque es por Dios que nosotros los amamos. Ellos fueron criados a la imagen de Dios. No los vamos a matar, los vamos a amar. Ellos fueron criados a la imagen de Dios. No los matamos, los amamos, no los odiamos. En otro punto, lo acabamos de ver en Mateo 25, debemos amar a los más pequeños, a los más insignificantes, a los más débiles, porque si los amamos a ellos, estamos amando al Señor. ¿Se acuerdan? Se los leo, Mateo capítulo 25 y el versículo 40 nos dice, Mateo 25 y el versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amamos al Señor, amamos a los hermanos, amamos a los hermanos, estamos amando al Señor. Y ya que amamos a Dios, esto es el último pensamiento en cuanto a esto, es muy lógico. Ya que amamos a Dios, queremos hacer lo que a Él le agrada. Queremos obedecer sus mandamientos. Ahí en nuestra carta, en 1 Juan capítulo 3, nos dice el apóstol en el versículo 22. 1 Juan capítulo 3 y versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Capítulo 4 y versículo 21. Tenemos el mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento del Señor. Y al obedecer esos mandamientos, automáticamente, por supuesto, amamos a los demás. Pues de esto se tratan los mandamientos de Dios. De esto se tratan los 10 mandamientos. Y todos los mandamientos de la Biblia nos llevan a amar a Dios y nos llevan a amar a los hermanos. Es por eso que el apóstol Juan puede escribir en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, el versículo 8, se los leo. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, todo esto es verdad, hermanos. Y lo podemos, por ejemplo, el mandamiento, no matarás, positivamente es, ayuda a tu hermano, ama a tu hermano. El mandamiento nos dice, no robarás, positivamente es, sé generoso con tu hermano. Y así podemos ver, y lo vamos a ver Dios mediante este año, como todos los demás mandamientos nos llevan a amar a los hermanos. Ahora, todo esto es verdad. Pero ¿saben cuál es la raíz de todo? Realmente no que nosotros amamos a Dios, pero que Él nos amó primero. Ahora, ese es el corazón del mensaje. Por favor, pongan mucha atención. Seamos realistas. Es difícil amar a los demás. Es difícil amar a todos. Por nuestra naturaleza súper egoísta, por las debilidades de los demás, es difícil amarlos. Es imposible, realmente imposible, amar a los demás sin que nosotros amemos a Dios. Pero Dios nos cambia el corazón. Dios nos inyecta el amor amándonos primero. Capítulo 4 y versículo 19 nos dice, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y que Él nos amó primero implica muchísimo. Aquí nos pudiéramos ir hasta el principio de la eternidad. Vean Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Dios nos cambió, Dios nos bendijo, Dios nos transformó, Dios nos perdonó. Y todo comenzó porque Él nos amó primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su gracia, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Con razón, dice en una profecía, con amor eterno te he amado. Fue por ese amor el cual Él nos escogió. No porque nosotros éramos los más creyentes, los más sabios, los más fieles. Todo lo contrario, somos de los más incrédulos, de los más necios. Pero por ese amor, Él envió a su Hijo para perdonarnos, para transformarnos, para inyectarnos con amor. 1 Juan 4:8, una vez más el versículo nos dice que Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es por eso entonces que le amamos a Él. Y es por eso que le amamos a, que amamos a otros. Si amamos a Dios, claro que amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y de seguro nos ha enseñado y nos ha inyectado con el amor divino. La primera migaja, por así decirlo, del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. La primera migaja, la primera porción es el amor. Y Él nos ha dado un gran ejemplo, nos dice el versículo 10, en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Si Dios nos perdonó así, si Dios sacrificó tanto por nosotros, ¿cómo no nos vamos a sacrificar por los otros hermanos? ¿Cómo no vamos a perdonar a los otros hermanos si Dios nos perdonó tanto? ¿Cómo no nos vamos a soportar si Dios nos soportó tanto? Esta es la lógica, hermanos. Ahora, ¿pero cómo sabemos si realmente amamos a Dios? Bueno, es cierto, voy a amar a mis hermanos y sé que amo a mis hermanos si amo a Dios. Pero ¿cómo sé si realmente estoy amando a Dios? Amor a Dios es algo espiritual, sin duda alguna. Amor a Dios es algo del corazón. Pero sabemos que amamos a Dios con algo muy práctico. Si guardamos sus mandamientos. Esa es la última frase. Nos dice 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, esto es básico. Si amamos a Dios, queremos hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo sabemos qué es lo que a Él le agrada? Sus mandamientos. Si amamos a Dios, queremos obedecerle. ¿Obedecerle en qué? sus mandamientos. Queremos como cristianos cumplir sus reglas. Queremos hacer su voluntad. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Muy bien. ¿Cuáles mandamientos? Todos sus mandamientos. Todos. Y vamos a estudiar esto en marzo, pues nos dice el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a estudiar más de esto en marzo, Dios mediante. Esta mañana, tan solamente vamos a comentar sobre el super gran mandamiento de Dios. ¿Cuál es el super gran mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento de mandamientos? 1 Juan 3 nos dice en el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, este es su mandamiento, es el gran mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es el super gran mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento por excelencia? ¿Cuál es el primer mandamiento que todo niño, todo joven, todo adulto debe de obedecer? ¿Cuál es el primer mandamiento que nos lleva a amar a los hermanos? Este es su mandamiento, nos dice Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. En primer lugar, noten que esto de creer y amar es un mandamiento. Esto de creer y amar es un mandamiento, no es un sentimiento. Esto es muy importante. Esto es algo de obediencia a Dios. Usted no puede decir, es que no me sale creer. Es que no me sale amar al hermano. No me dan ganas. No, 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 no. Esto es algo que se puede aprender. Es algo que se puede cultivar. Realmente no puedes decir, yo no creo, yo no amo, ¿y cómo le voy a hacer? No me puedo forzar a creer, no me puedo forzar a amar al hermano. Tal actitud revela tu corazón depravado que no quiere creer, no quiere amar, no quiere acercarse a Dios y aprender del amor de Dios. Número uno, entonces, noten que eso de creer y amar es un mandamiento. Segundo lugar, noten que creer en Cristo es un mandamiento. Obedecer este mandamiento nos lleva a la vida eterna. Desobedecerlo nos lleva a la muerte eterna. ¿Saben qué es lo último? La gente va a perecer en el infierno, sí por sus pecados, pero a lo último realmente va a perecer y van a ser atormentados porque desobedecieron al gran mandamiento de Dios y no creyeron en el Cristo de Dios. Por eso, ese es el gran pecado que lleva a la gente al infierno. Creer. Y entre paréntesis, hermanos, cuando enseñemos, cuando testifiquemos, cuando prediquemos, tenemos que hablar del arrepentimiento y del creer en Cristo como un mandamiento de un Dios soberano. No como una oferta de un Dios pusilánime, que pobrecito, ándale por favor, cree en Cristo, necesita Dios, hay mucho campo en el cielo y se va a quedar vacío, a menos que tú creas en Cristo. ¡No! Dios es soberano y Él dice, ¡cree en Cristo! Dios es soberano y ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en su Hijo. El cielo va a estar lleno, no va a estar vacío. Dios es soberano y tiene a su pueblo y su pueblo va a obedecer. Y evangelizar, hermanos, es proclamar el mandamiento de Dios. Cierto, hay gente que lo va a obedecer y hay gente que no lo va a obedecer. Nuestra tarea es anunciar el mandamiento de Dios para su gloria. Cree en Cristo y serás salvo. Es el mandamiento de Dios. Ojalá que me hayan entendido en esto. Muy importante realmente en cuanto al estudio de la Biblia y el evangelismo. No nos cansemos de evangelizar, crean o no. La gloria del Evangelio está en el mandamiento de Dios soberano. Y Él se glorifica al nosotros participar y compartir el Evangelio, el mandamiento de Dios para las vidas de los hombres. Está en eso. En tercer lugar, noten que creer en Cristo es un mandamiento inseparable del mandamiento amar a nuestros hermanos. De hecho, como que es uno. Y es cierto porque no hay lo uno y sin lo otro. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No hay cristiandad real sin amor a los demás. No hay cristiandad solitaria. La cristiandad siempre involucra comunión con los hermanos. El creer en Cristo siempre nos lleva a amar a los demás. ¿Por qué? Capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Terminemos con otras lecciones prácticas de nuestro texto. Primero, debemos confirmar con nuestra práctica que amamos a los hijos de Dios. Eso te va a ayudar mucho en tu seguridad y tu salvación. A lo mejor eso es lo que te falta. Debemos confirmar con nuestra práctica que amamos a los hijos de Dios. Por lo que hemos estudiado de 1 de Juan, es obvio que somos cristianos si nos interesa el bienestar de los demás. Es obvio que no pertenecemos a la familia de Dios si no reconocemos y ayudamos a nuestros otros hermanos. Entonces, aquí es súper práctico. Comienza con lo más básico. Conoce a tus hermanos aquí en esta iglesia. Toma el directorio y ve quién es quién. Salúdalos. Preséntate. ¿No reconoces quién cumplió años? No, ese nombre, ¿no sabes quién es? Muy bien, busca a la persona. Pregunta. Te es imposible estar con nosotros en el tiempo de oración. Es imposible de verdad. Pide la lista de peticiones. Ve cuáles son las necesidades de los otros hermanos. Ora por ellos y ayúdalos. Llámales, hermano, estoy orando por ti. ¿Cómo va este problema? Comparte una promesa con ellos. Número 2. Debemos cultivar nuestro amor a Dios. Debemos cultivar nuestro amor a Dios. Queremos asegurarnos que amamos a los hermanos. Hay que amar más a Dios. Hay que aprender cómo amamos más a Dios. Hay que aprender cómo podemos cumplir sus mandamientos. Pero sobre todo, hermanos, hay que acercarnos más y más a su cruz. Para amar hay que irnos al principio. Hay que irnos al amor de Dios. ¿Quieres amar más a tu esposo? ¿Has perdido el amor por tu esposo, por tus hermanos, por tus padres? Vuelve al amor de Dios. Vuelve a encontrarte con el amor del Evangelio, el amor de la cruz. Alejandra, no sé por qué, está interesada en el matrimonio. Y está tomando un curso, qué bueno que lo está tomando por adelantado, un curso, un diplomado de consejería matrimonial. Así que los que tengan problemas matrimoniales, cuando llegue Alejandra de vuelta, le pueden pedir una cita. El otro día hablamos con ella y nos dijo que aprendió, para resolver problemas matrimoniales, dijo, primero hay que amar a Cristo. Hay que tener una buena relación con Cristo para tener una buena relación con los demás. ¡Qué gran punto para aprender, hermanos! Es casi imposible tener problemas matrimoniales si tú estás bien con Dios. Es casi imposible tener problemas matrimoniales si tienes una comunión diaria, íntima con Dios. ¿Por qué? Porque pasa que el amor de Dios, el amor a Dios, te va a ayudar a tener mucha paciencia con tu esposo. El amor a Dios te va a ayudar a tener mucha paciencia con tu suegra. El amor de Dios te va a dar contentamiento, te va a dar paz, te va a fortalecer en las gracias y virtudes de la cristiandad, de tal manera que vas a poder amar aún a tus enemigos. ¿Cómo? Amando a Dios primero. En tercer y último lugar, debemos conocer los mandamientos de Dios. El versículo nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces debemos conocer los mandamientos de Dios. Somos salvos por gracia, lo predicamos desde este púlpito. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero por gratitud, por amor a Dios, porque queremos agradarle en todo, guardamos sus mandamientos. Más de esto después, Dios mediante el próximo mes. Pero te reto que para el próximo mes me puedas decir los 10 mandamientos. ¿Me puedes decir los 10 mandamientos? Te reto para el próximo mes que te los aprendas. En último lugar, debemos creer en el nombre del Hijo de Dios. Realmente aquí está el secreto del amor verdadero. Aquí comienza todo. Es cuando creemos en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es cuando creemos en Cristo como el único mediador, el único salvador de nuestros pecados. Es hasta entonces que comenzamos a aprender y a conocer qué es el verdadero amor. Y es hasta entonces que Él nos enseña, Él nos ayuda, Él manda su Espíritu, Él nos inyecta de tal manera que amamos a los otros, no egoístamente, pero para el beneficio de los demás y la gloria de Dios. Y a lo último, eso es lo más importante. Oremos. Padre Celestial, Señor Soberano, perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado y no nos hemos amado como nos debemos amar. Pedimos que este día tú nos acerques a Dios, que nos acerques a Cristo, que nos acerques a la cruz y que te amemos más a ti. Que tu Espíritu Santo derrame su amor sobre nosotros y aprendamos a amar a los demás. A los demás en esta iglesia, en nuestra familia. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, que tengas a bien darnos de tu Espíritu y abres nuestros corazones a creer en Cristo y en Él nada más, en Él nada más. Que Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Si tanto nos ha amado a Él, como no nos debemos amar los unos a los otros. Oh Señor, inyecta esas verdades a nuestros corazones. Enséñanos, Espíritu Santo. A menos, Señor, que nos ayudes, todo será en vano. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a proclamar el gran mandamiento de creer en Cristo. Que las demás personas de nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en donde estemos, sepan, Señor, de Cristo, de tu mandamiento, a arrepentirnos y a creer en Él. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos uses. Danos un ministerio de amor y compasión por los demás. Compartamos el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén.